A las 6:30 vámonos con el petróleo.
Sí, señor, justamente porque hay que decir que los precios del petróleo durante esta jornada se devuelven por la especulación de una oferta más rápida por parte de la OPEP más. Si bien se esperaba que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como la OPEP más, mantuviera su política de aumentos graduales de la producción, en una reunión de mañana, Goldman Sachs dijo que existía la posibilidad de tomar aún más medidas. En este momento, el petróleo de referencia Brent llega a $89.22 el barril, pierde 0,04%, mientras que el WTI desciende 0,02% y se cotiza en $88.13 el barril.
Bueno, a las 6:31, como yo decía, con un solo tiro, lograr matar dos pájaros. Entonces nos vamos con Guillermo Valencia desde Brasil para que nos ayude a primero a resolver las inquietudes que le planteó el profesor Mondragón en materia de criptomonedas, y metámonos con un tema que le apasiona a Guillermo Valencia, que es todo el tema geopolítico, y más sabiendo lo del petróleo y sabiendo la situación de Ucrania y Rusia. A ver, Guillermo Valencia.
Héctor, pues sí, de hecho muy oportunas las preguntas del profesor Mondragón, y yo creo que sobre Bitcoin, sobre cripto se ha hablado mucho, que es una moneda, que es oro digital, que mejor dicho es como un ornitorrinco, tiene propiedades de muchas cosas, pero no se sabe exactamente qué es. Desde nuestra óptica, desde nuestra investigación, nosotros vemos que Bitcoin y en general la tecnología cripto es la manera de hablar de propiedad digital. La propiedad que usted tiene cuando hace algo en Instagram pertenece a Facebook. La propiedad que usted tiene cuando usa Gmail o los servicios de Google pertenece a Google. Todas esas interacciones, toda esa data del comportamiento de nuestras compras, de nuestras preferencias, pertenecen a estos grandes del web 2.0. Cripto es la versión, entre comillas, descentralizada de lo que va a ser Internet. Entonces yo creo que hay algo grande en eso. ¿Por qué? Recordemos que los grandes cambios institucionales del concepto de propiedad han traído una historia de progreso en la humanidad. Recordemos que en la época del Imperio Británico la propiedad era solo de los reyes y de los amigos de los reyes. Pero cuando se hace la Constitución de Estados Unidos, las personas tienen el derecho a la propiedad y con eso tienen un colateral y con eso tienen acceso a crédito. Tenemos ahora cada uno de los seres humanos derecho a un pedazo de Internet. Esa es la gran filosofía de lo que está detrás de cripto, y me acerco a la respuesta de los NFTs. Los NFTs son el principio de eso, crear tokens de ese mundo que existe en Internet. Ahora, hago un énfasis. Toda gran innovación tiene unos periodos de euforia y de irracionalidad. Yo me acuerdo cuando era 1998, y yo me acuerdo que mi papá nos regaló un computador, recuerdo perfectamente, Compresario 660, y era el comienzo de Internet. Era ¡wow! Está increíble. Sí, el poder sentir que uno se podía conectar con otra persona en el mundo era algo fabuloso. Sin embargo, el imaginarse que con un módem que sonaba, que mi mamá me regañaba porque ocupaba la línea del teléfono y no la dejaba hacer sus llamadas, imaginarse que por un módem de ese tamaño íbamos a tener una videoconferencia o que íbamos a consumir Netflix, era de locos. Nadie se iba a imaginar eso. Y con certeza, con la tecnología que había en ese momento, no se podía hacer eso. Ahora bien, esos NFTs son como esos .com, son esas primeras páginas web, son esa primera versión de propiedad digital que se crea euforia, se crean burbujas, alguna de ellas subsiste. O sea, en esa época nació Amazon, pero también nació Pets.com, que nadie recuerda. Hoy nos acordamos de Altavista, hoy nos acordamos de AOL, no. Pero esas cosas fueron necesarias para tener hoy YouTube, este servicio de Microsoft y otros servicios que definitivamente cambiaron el mundo. Entonces yo creo que cripto apenas están haciendo, y esos NFTs son muestra de esos. Va a crearse euforia, va a crearse irracionalidad. Todo este mercado de NFTs está empezando a tener mucha euforia, pero hay mucho potencial. Nada más pensemos en el mercado de gaming, de juegos. El entretenimiento de la generación que viene no es ver videos ni películas. Ya Netflix se está haciendo aburrido. Jugar. ¿Y qué tal si yo puedo ganar dinero jugando? Ese es el esquema que están haciendo hoy alrededor de gaming, de juegos, y es algo donde cripto es muy poderoso. Entonces, definitivamente es uno de esos megatrends, de esas megatendencias, las cuales hay que entender, como dice el profesor Mondragón, son activos de riesgo, tienen una volatilidad, pero tampoco era fácil invertir en los semiconductores en 1975. En el largo plazo, wow. Pero en el corto plazo, oh, una caída del 50%, está loco, ¿cómo va a invertir en eso? Pero es con el riesgo que se obtiene en los grandes retornos. Entonces, pasando al tema, ¿qué tiene que ver cripto con geopolítica? Precisamente eso. Si hay una guerra, si hay una invasión, ¿cómo yo puedo transportar valor de un lugar a otro? Eso es bien difícil. Si supongamos que hay una guerra en Ucrania, ¿cómo una persona en Ucrania que quiere emigrar lleva sus cosas? ¿Puede llevar su casa? No. ¿Puede llevar sus títulos de propiedad? Probablemente las cuentas de banco van a estar cerradas. La portabilidad del dinero es una propiedad muy grande de estos dineros criptos. Hay dos propiedades muy grandes que tienen ellos. La portabilidad y que es programable. O sea, yo puedo programar una transacción en ese mundo cripto. Entonces yo creo que el riesgo geopolítico va a ser algo que va a hacer que esa adopción empiece a crecer. Lo de la fiscalización, que la DIAN, otros agentes reguladores, que la SEC tiene, bienvenido, eso es necesario. Sin eso no hay adopción. De hecho, que el Estado se pueda beneficiar de eso, hace parte del desarrollo de esas tecnologías. Entonces, es un proceso largo, también coincido con Camilo, si no ha sido claro cómo regular Uber o Netflix, va a ser aún más difícil cómo regular cripto. Entonces, va a ser un reto grande. Tema de energía. El mundo de la OTAN, el mundo que se creó para enfrentar a la Unión Soviética, Europa era muy importante. Y la OTAN nace como eso. Vamos a defendernos de la Unión Soviética. Sin embargo, el eje geopolítico, el interés geopolítico de Estados Unidos ha cambiado desde la caída del Muro de Berlín. Entonces, cae el Muro de Berlín y dice, oiga, ya la Unión Soviética no es una amenaza. ¿Cuál es mi principal amenaza? No tener la distribución energética en el Medio Oriente, y por eso las escaladas en Irak, en Afganistán, por eso Arabia Saudita era el parcero, por decirlo así, de la política exterior de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está en una situación diferente. Estados Unidos, con la revolución de gas y petróleo esquisto, tiene independencia energética. Luego su prioridad ya no está en Medio Oriente. Muestra de ello que salieron las tropas de Afganistán. Y tiene otras prioridades. Esa gran prioridad se llama China. China es el verdadero competidor en hegemonía tecnológica y geopolítica de los Estados Unidos. Y eso significa que la prioridad está en el Pacífico, en el Mar del Sur de China y está en el Índico. ¿Qué significa eso? Que la prioridad de defender en Europa está por verse. Una cosa es lo que dice la media, otra cosa es lo que dice la diplomacia, otra cosa son las acciones reales, la carne en el asador de lo que puede hacer un líder político. Y eso es lo que está por verse en lo que está pasando en Ucrania. Putin sabe eso, Putin sabe que la prioridad de Estados Unidos está en Asia y está aprovechándose un poquito de eso. ¿Cómo lo está haciendo? Está escalando en Ucrania para ver qué reacción va a existir. Si no hay una reacción, hay un mensaje muy fuerte, y es que Europa está solo frente a Rusia y tiene que asumir esa responsabilidad. Y es que Europa tiene que gastar más en defensa, Francia y Alemania, y eso tiene implicaciones muy importantes en el euro y en el mercado de bonos. O sea, si Alemania tiene que gastar en defensa, el bono alemán no puede estar donde está. Simple como eso. Entonces, ese mundo multipolar tiene otras maneras de entenderse. Los activos se tienen que entender de otra manera, y definitivamente ese juego de la energía está muy de la mano con la nueva configuración geopolítica del mundo.